Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
El uso de mascarillas en el transporte público puede ser obligatorio en otoño. Vuelve a bajar el número diario de casos de coronavirus. El gobierno respalda enmienda constitucional para la autodefensa con armas. El ministro de Salud, Adam Wojciech, dijo que puede ser obligatorio usar mascarillas en el transporte público a partir de octubre, cuando la gripe estacional podría agravar los riesgos derivados de la pandemia de coronavirus. Wojciech dijo que la incidencia de la enfermedad y las infecciones respiratorias comunes determinarán si el paso será o no necesario. En la actualidad, las mascarillas son obligatorias solo en el metro de Praga y en el transporte público en áreas con altas tasas de infección como Jihlava y Moravia-Silesia. Más de 40.000 trabajadores extranjeros abandonaron el mercado laboral checo en el segundo trimestre de 2020, según indica la Oficina Checa de Trabajo. Eso significa que el 7% de la fuerza laboral extranjera del país se fue del mercado checo entre marzo y junio. La República Checa declaró el estado de emergencia el 12 de marzo debido a la pandemia de coronavirus, lo que ha complicado los viajes y obligado a cerrar muchas empresas. Una parte importante de la fuerza laboral extranjera decidió regresar a casa, mientras que el proceso de obtención de visas para nuevos trabajadores se ha congelado de manera temporal. Un total de 64 nuevos casos de coronavirus fueron confirmados este lunes en la República Checa. La cifra ha vuelto a ser menor de 100, lo que es positivo, según han indicado los especialistas. Desde que comenzaron las pruebas en marzo, se han confirmado 13.238 personas contagiadas, de las cuales 8.373 se han recuperado. Hasta la fecha han fallecido 353 pacientes infectados con COVID-19. El gobierno ha respaldado una propuesta del Senado para enmendar la Constitución y estipular el derecho a defenderse con un arma legalmente registrada, dijo la ministra de Justicia, María Benešová. Benešová dijo que la decisión de respaldar la propuesta del Senado se produjo después de un acalorado debate. El ministro de Defensa, Lubomir Metnar, dijo que estaba entre los miembros del gabinete que inicialmente estaban en contra de la propuesta, pero que había cambiado de opinión debido a la situación de seguridad cambiante. La Unión Europea introdujo controles más estrictos sobre las armas de fuego 2 años después de una serie de atentados coordinados por extremistas islamistas en París en 2015. Un grupo de protectores de animales de la República Checa trató de capturar durante casi 3 meses a un pato salvaje que tenía una flecha en el cuello y que le salía por el cráneo. La flecha en el cuerpo del animal era de una ballesta deportiva, por lo que la policía ha iniciado una investigación para dar con la persona que causó daño al pato salvaje. A pesar de la herida, el animal siempre mostró gran agilidad y destreza para escapar de sus captores, hasta que gracias a un golpe de suerte lo lograron. Después de ser tratado por los veterinarios, el pato fue incluido en la lista de seguimiento animal y puesto en libertad en la región de Pilsen. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este miércoles cielos nublados, lluvias en la mayoría del territorio nacional con tormentas localizadas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 y 28 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional a cargo de quien les habla, Freddy Valverde. Hola, ¿qué tal, amigos? Siguen con Radio Praga Internacional. Después del noticiero abordaremos algunos de los temas principales de esta jornada. El gobierno checo ha apoyado una propuesta senatorial sobre el derecho a la autodefensa con armas de fuego. La Cámara de Diputados debate la posibilidad de permitir a los miembros de minorías contraer matrimonio en su idioma y no en checo como rige hasta el momento. En Chequia se recuerda este martes el sexto centenario de la batalla de Vítkov, en la que las tropas husitas se enfrentaron a los cruzados católicos. Soy Freddy Valverde y les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga Internacional. Un grupo de senadores pide que la Constitución checa refuerce el derecho a defenderse bajo ciertas condiciones, incluso mediante el uso de armas. Los detalles con Enrique Molina.
En su reunión de este lunes, el gobierno checo dio su apoyo de forma inesperada a una propuesta senatorial para que el derecho a defenderse con armas sea reforzado en la Constitución. Este tipo de defensa estaría garantizado como un derecho solo bajo ciertas condiciones marcadas por la ley. Los miembros del gabinete tenían diversas opiniones respecto a este cambio constitucional. Incluso el Ministerio de Defensa era conservador frente a la idea de apoyar una reforma de este tipo. Por lo tanto, de la reunión no se esperaba mucho más que conocer la opinión de los ministros sobre la propuesta. Sin embargo, tras una agitada discusión, según reconocen los propios ministros, se llegó a un acuerdo común sobre el apoyo de dicha propuesta senatorial. La ministra de Justicia, María Benešová, dijo en rueda de prensa que la opinión de los ministerios evolucionó a lo largo de la tarde.
Sobre esta propuesta senatorial, la discusión fue más dramática, pero se fue desarrollando y algunos ministros cambiaron de opinión.
A la cabeza de la propuesta se sitúa el senador Martin Červíček, del Partido Cívico Democrático. En opinión de sus partidarios, esto serviría para luchar contra la tendencia de la Unión Europea al desarme, ya que temen que el derecho a defenderse pueda verse perjudicado por las leyes europeas. No obstante, Chequia es uno de los países más seguros del mundo. Sus niveles de criminalidad no son altos y, en general, el nivel de violencia en la sociedad es bajo. En el Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Chequia se situó este año como el octavo país con menos violencia del mundo. Para un amplio sector de la población, la aprobación de leyes que refuercen de alguna forma el uso de armas podría ser problemática y fomentar a la larga el aumento de la violencia. En cualquier caso, la propuesta no puede entrar en vigor hasta que obtenga al menos el 60% de los votos en la Cámara Baja y en el Senado. En la misma rueda de prensa, donde la ministra de Justicia explicó los detalles ya mencionados sobre el derecho al uso de armas, el ministro de Defensa, Lubomír Metnar, anunció que Chequia desplegará 68 soldados para colaborar en tareas encaminadas a frenar la expansión del coronavirus. Entre ellos habrá soldados que son estudiantes de medicina, de acuerdo con las palabras de Metnar.
De ellos, 28 son especialistas de los equipos de extracción de sangre que tendrán a su disposición vehículos y otros medios. También habrá 30 militares que son estudiantes de medicina y harán labores de apoyo y 10 personas a nivel de mando encargados de tareas de análisis y coordinación.
Los militares trabajarán junto a las autoridades encargadas de la prevención de enfermedades infecciosas. Sus tareas estarán especialmente relacionadas con los puntos de extracción de sangre y el análisis de test de coronavirus. Gran parte de las tropas desplegadas irán a la región de Moravia-Silesia, donde se encuentra el principal foco de coronavirus en Chequia. Recientemente, el presidente de la región, Ivo Vondrak, ya declaró que era necesaria la ayuda del ejército para realizar pruebas de forma efectiva a todos los trabajadores de la empresa minera OKD.
La medida que obliga a las minorías que viven en Chequia a celebrar las bodas civiles en checo podría cambiar. La Cámara de Diputados debatirá una enmienda que permitiría a los eslovacos, polacos, vietnamitas y otras minorías decir «sí quiero» en su idioma. Los detalles con Andrea Romero.
Las minorías tenían permitido casarse de forma civil en su idioma nativo hasta 2015, año en el que el Ministerio de Interior lo empezó a considerar ilegal. La ley actual sobre registros de nacimientos, nombres y apellidos estipula que las bodas civiles solo puedan realizarse en checo. La diputada Pabla Golasowska, del Partido Demócrata Cristiano y procedente de un pueblo en la frontera checa-polaca, ha presentado una enmienda a la ley actual que permitiría volver a celebrar bodas en otros idiomas.
Aproveché que la ley de registros de nacimiento se encuentra en una segunda lectura en la Cámara de Diputados para presentar la propuesta. La enmienda tiene como condiciones que la minoría sea de al menos un 10% y que tanto la persona que oficie la boda como el secretario deberán hablar el idioma.
Mariusz Balak, presidente del Congreso Polaco en la República Checa, que representa a la minoría polaca en las negociaciones con el gobierno checo, afirma que estaría satisfecho con el cambio.
No solo aceptaríamos el cambio, sino que lo consideramos fundamental. Habíamos tenido este derecho desde que los polacos nos convertimos en minoría en este país tras la Primera Guerra Mundial. Cuando yo mismo me casé, no me habría podido imaginar que la boda hubiese sido en un idioma diferente al polaco. Que después lo ilegalizaran me pilló por sorpresa. Será una buena noticia para nosotros si la enmienda se aprueba.
Al mismo tiempo, Balak afirma que muchos polacos prefieren casarse en iglesias que sí permiten celebrar la boda en su idioma nativo. Marcel Winter, líder de la comunidad checo-vietnamita, cuenta que mientras muchos miembros de la comunidad se encuentran conformes con el cambio, la mayoría ya tienen sus propias soluciones para el problema. Muchos vietnamitas que residen en la República Checa celebran dos bodas. La primera es la oficial y tiene lugar en la República Checa. La segunda es en Vietnam, junto a sus familiares y en su idioma natal. Entre las comunidades que cumplen el requisito del 10% se encuentran también los eslovacos, que son la minoría más grande en la República Checa, y la comunidad romaní. La enmienda de la Ley de Registro de Nacimientos, Nombres y Apellidos probablemente se debatirá en la Cámara de Diputados en septiembre, cuando ya hayan terminado las vacaciones de verano.
El 14 de julio de 1420, los husitas derrotaron en el monte de Wittkopf a las tropas cruzadas del rey Sigismundo en una batalla que, a pesar de ser pequeña, cambió el rumbo de la historia. La información con Romana Marksova.
A principios del siglo XV, la situación en las tierras checas era bastante tensa. Desde que Jan Hus, reformador de la iglesia, murió en la hoguera defendiendo sus ideales, se profundizaba la división entre los católicos y los seguidores de Hus. Los husitas, o utraquistas, como se llamaban, iban ganando seguidores. Promovían las ideas de Hus sobre una iglesia más humilde y accesible para todos. Exigían asimismo que, además del pan sacramental, la Eucaristía incluyera vino, es decir, una comunión bajo las dos especies, que hasta entonces no se aplicaba. Y también la libertad de predicación. Tras la muerte del rey Wenceslao IV, Segismundo de Luxemburgo asumió el trono y el territorio checo se convirtió en escenario de conflictos armados entre los católicos y los husitas, contó el historiador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Masaryk de Brno, Petr Elbel, para la televisión checa.
Se trató de un enfrentamiento del ejército de Segismundo, entonces rey húngaro y romano, que quería convertirse en rey checo. Luchaba por su derecho de heredar el trono de Bohemia. El otro lado lo formaban los husitas y la revolución husita, entonces liderada por Praga y apoyada por el ejército husita encabezado por Jan Žižka.
En marzo de 1420, el Papa Martín V declaró una primera cruzada contra los herejes checos y el rey Segismundo se encargó de realizarla. No obstante, la tarea resultó más difícil de lo que ambos anticipaban. El 25 de marzo, las tropas papales sufrieron su primera derrota cuando los husitas, liderados por el famoso Jan Žižka, ganaron la batalla de Sudomír. A pesar de este fracaso, el ejército cruzado continuó con su misión y se dirigió hacia Praga, que empezó a preparar su defensa y a incrementar sus provisiones de alimentos. Los cruzados llegaron a las puertas de la capital a finales de junio. Su plan era privar a los husitas de comida y obligarlos a capitular, cuenta Elbel.
El 12 de julio, Segismundo ordenó un asedio sistemático de Praga. De la parte este, Praga estaba bien defendida y controlada. Segismundo necesitaba ganar control sobre la colina de Wittkopf y las vías de acceso desde el oriente para asediar la ciudad.
Wittkopf, que hoy forma parte del centro de Praga, era en ese entonces una simple colina con dos cabañas y una empalizada construida por los husitas. Unos 26 hombres y 3 mujeres defendían el punto estratégico para asegurar que los praguenses recibieran los productos agrícolas necesarios. Los católicos iniciaron su ataque el 14 de julio por la tarde. realizaron varios ataques coordinados por el Puente de Carlos o la Ciudad Nueva, por ejemplo, todo con el objetivo de distraer a los defensores de Praga. Al mismo tiempo, otros soldados atacaron las cabañas en Vítkov. Al principio, los cruzados iban ganando, pero un vuelco convirtió la batalla en un enfrentamiento legendario. En un momento, los husitas se dieron cuenta del peligro y enviaron cerca de 100 hombres con mayales y armas de tiro en defensa del punto estratégico de Vítkov. Según cuentan las fuentes históricas, los acompañaba un cura que llevaba un ostensorio en las manos. Esta imagen del clérigo en plena batalla, rodeado por soldados, fue representada incluso por el famoso pintor checo Alfons Mucha en su obra La épica eslava. En ella aparece asimismo el famoso general husita Jan Žižka, iluminado por los rayos de sol que atraviesan las nubes negras. Se trata de una representación de la gracia de Dios que supuestamente aseguró la victoria de los husitas. El contraataque inesperado de los husitas causó gran confusión entre las tropas católicas. Algunos cruzados cayeron en combate, otros, al retroceder desconcertados, murieron al caer desde las rocas de la colina. La batalla duró una hora. Un puñado de husitas, apoyado por unas cuantas decenas de soldados que vinieron a su rescate desde el sur, logró derrotar a sus enemigos. Se desconoce el número preciso de los que fallecieron en la batalla, pero los historiadores estiman que se trató de decenas de personas. A pesar de ello, fue una batalla importante, cuenta Elbel.
Fue solo un pequeño enfrentamiento, el número de caídos no fue grande, pero tuvo gran importancia porque formó parte de la estrategia de Segismundo de forzar a Praga a capitular.
No fue una de las batallas más grandes de la historia, pero la victoria de los husitas entró en la historia como uno de los enfrentamientos más icónicos. La victoria puso fin al asedio de Praga y a la cruzada como tal. Las guerras husitas duraron otros 15 años y terminaron de manera formal con la Compactata de Basilea de 1433. Esta estableció el derecho de los utraquistas a la administración de la Eucaristía en ambas especies, o sea, pan y vino. Los checos, a cambio, aceptaron a Segismundo como su rey. A pesar de que la historia del movimiento husita es bastante complicada, la batalla de Vítkov pasó a formar parte del simbolismo nacional y la mitología checa.
En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Con el asesinato del rey Wenceslao III en 1306, concluyó la época del reinado de los primeros soberanos del reino de Bohemia, los premislitas. Los intereses de la aristocracia situaron en el trono checo a Juan de Luxemburgo, llamado también el rey extranjero, atributo que no se refería solamente a su origen. Su reinado, que despertaba entre los checos emociones encontradas, será el tema de esta edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Quedan en compañía de Dominika Bernátova y Román Casado.
En 1306, el reino de Bohemia se enfrentó a una complicada situación hasta entonces desconocida. La dinastía de los premislitas carecía de un descendiente masculino legítimo, y la ausencia del rey provocó fuertes luchas entre los aristócratas que desencadenaron una serie de intrigas, conflictos y robos de propiedades reales y eclesiásticas.
El Consejo Nacional se vio obligado a elegir a un gobernador que fuese adecuado para los intereses de los nobles. Entre los candidatos figuraron el esposo de la hermana del rey asesinado, Enrique de Carintia, y el duque de Austria, Rodolfo de Habsburgo.
La llegada al trono del primero indignó tanto a la familia de los Habsburgo que no vacilaron en intervenir militarmente en el reino de Bohemia.
Estas circunstancias obligaron a Enrique a dimitir y ceder el trono a su rival. El reinado del duque austríaco no llegó a durar ni un año, ya que cayó enfermo y falleció. Los nobles volvieron a reinstaurar a Enrique de Carintia como rey, pero su mando no llegó a satisfacer a todos. En
Por tanto, un grupo de nobles respaldados por abades cistercianos visitaron a secretas al rey Enrique VII de Luxemburgo, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y le ofrecieron a su hijo Juan la mano de Elizabeth, la hermana del último premislita, Venceslao III.
Encabezar el reino de Bohemia representaba una oportunidad de ampliar sus dominios, pero la inestabilidad del país, provocada por los frecuentes relevos en el trono, causó en Enrique cierta desconfianza. Para convencerle, la aristocracia checa puso en marcha intensas negociaciones diplomáticas, ya que el joven monarca representaba la elección más adecuada para sus intereses, según explicó para la televisión checa la historiadora Lenka Bobková.
Los que llegaron con la propuesta de colocar en el trono checo a Juan de Luxemburgo sostenían que el joven sería respaldado por su padre, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Esto fue muy importante porque así podría llegar finalmente la estabilidad al país. Otro motivo fue su juventud. Los nobles suponían que Juan adoptaría las costumbres del país con más facilidad, o más bien se las harían adoptar.
Finalmente, Enrique VII dio su consentimiento a la boda. Sin embargo, sus dudas de mandar a su hijo de 14 años a un reino agitado persistían hasta el último momento. Los Luxemburgo pretendieron impedir el casamiento a través de una intriga, por la cual la princesa debía ser seducida por un joven caballero.
El plan no resultó exitoso y a Enrique VII no le quedó otra que aceptar el matrimonio de su hijo. La humilde y educada princesa, sin embargo, ganó en breve las simpatías de la familia de los Luxemburgo. Ella, por su parte, también le tomó mucho cariño a Juan, con lo que calmó las voces que dudaban sobre el funcionamiento de un matrimonio de un hombre de 14 años y de una mujer de 18.
La llegada de la pareja al reino de Bohemia estuvo acompañada de varias complicaciones. El ex gobernante del reino, Enrique de Carintia, seguía en el trono y Juan de Luxemburgo se vio obligado a intervenir militarmente. En febrero de 1311, finalmente llegó a controlar el reino.
El joven rey aprendía a gobernar sobre la marcha, pero mientras que Elizabeth insistía en que su esposo se centrara en la política local y recuperara la grandeza del reino, florecida durante el reinado de sus antepasados, Juan de Luxemburgo daba más importancia a la política exterior.
Cansado de intrigas y presiones de la aristocracia de Bohemia, que no deseaba a un rey ambicioso, Juan pasaba más tiempo en el extranjero que en su reino. Por este motivo, obtuvo el apodo el rey extranjero.
Su esposa Elizabeth intentó tomar las riendas del país, pero su actitud impulsiva trajo más problemas que frutos.
La princesa también luchó por el poder con su madrastra, la polaca Elizabeth Richesa. Las disputas desembocaron en el encarcelamiento del amante de Richesa ordenado por la princesa Elizabeth. Este acontecimiento fue una de las gotas que derramó el vaso de la paciencia de Juan de Luxemburgo y el matrimonio se acabó poco después del nacimiento de su segundo hijo.
Las incesantes intrigas de los nobles causaron que Juan de Luxemburgo diera crédito al rumor de que su esposa tramaba su destronamiento y dirigir el país como la regenta de su hijo Venceslao.
Juan optó por una drástica solución y separó al hijo de su madre, según revela Bobková.
Juan mandó a Carlos, entonces llamado Venceslao, a la corte francesa para que obtuviera la educación local. Así que el futuro soberano creció lejos de sus padres. Aunque este hecho da una impresión trágica, en aquella época no era nada extraordinario. Carlos fue educado muy bien y fue formado para dedicarse a la alta política, sobre todo la que estaba relacionada con el reino de Bohemia.
Venceslao, que en la corte francesa recibió el nombre Carlos IV, volvió al reino de Bohemia a los 17 años de edad. Su regreso fue incitado por los nobles checos, que estaban indignados por la actitud del rey Juan de Luxemburgo.
Para extender su dominio, el monarca participaba en conflictos bélicos en todo el continente europeo. Sus campañas militares suponían altos gastos, por lo cual el rey se vio obligado a subir los impuestos. Este paso se encontró lógicamente con fuertes protestas y el monarca fue acusado de concebir su reinado como una fuente de dinero, mayormente.
Por otra parte, las habilidades diplomáticas y la valentía guerrera de Juan de Luxemburgo trajeron al reino de Bohemia también cierto provecho, según afirma Bubková.
Juan no solamente extendió los territorios de Luxemburgo, sino que gracias a él, el reino de Bohemia volvió a recuperar varios extensos territorios, como la Alta Lusacia, la región de Hep y casi toda Silesia.
En 1334, Juan de Luxemburgo otorgó a su hijo Carlos IV el título de margrave de Moravia y el cargo de cogobernador del reino de Bohemia. 7 años después, le cedió el trono entero, puesto que una enfermedad hereditaria lo dejó ciego.
El espíritu guerrero no abandonó a Juan de Luxemburgo ni tras esta tragedia, ya que no vaciló en participar en la Batalla de Crecy, una de las primeras contiendas de la Guerra de los 100 Años, en la que luchaba del lado de los franceses.
De este campo de batalla, Juan de Luxemburgo no volvió. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Con ayuda de Dios, un rey checo nunca huirá de un combate».
El reinado de su hijo, Carlos IV, representó uno de los mejores periodos de florecimiento del reino de Bohemia. Sobre esta época hablaremos en una de las próximas ediciones de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Aquí concluye la emisión de hoy de Radio Praga Internacional para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes, amigos.